siempre contigo.
Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y Grisel González.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompaña en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Y estos son los titulares de hoy.
Congresista estadounidense muestra preocupación por opositores cubanos detenidos en California. Damas de blanco son arrestadas en Cuba por la policía del régimen castrista.
Porque esa carne no debe consumirla ni los perros.
Ciudadanos cubanos denuncian la venta de carne podrida a la población en la isla. Anuncian reanudación de conversaciones entre el régimen de Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó.
Y en los deportes, la selección de Estados Unidos gana su cuarto título del mundo de fútbol.
Esto y más aquí en el noticiero Televisión Martí, que a partir de estos momentos también puede escucharse por nuestra frecuencia de onda corta 5.980 kHz en la banda de 49 metros, de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos publicó este lunes su informe semestral sobre violaciones de derechos humanos en Cuba. En general, el observatorio considera que en la isla no se han producido cambios positivos en la situación de los derechos políticos, económicos y sociales de los ciudadanos en 2019. Sobre el panorama económico en Cuba, el observatorio considera que la ausencia de condiciones legales y materiales para el ejercicio de las libertades económicas y el retroceso en los pocos pasos que se habían dado han generado un empeoramiento de la situación económica del país, marcada por la escasez generalizada de alimentos durante todo 2018 y el primer semestre de 2019. La población está abocada a un nuevo periodo de hambruna, similar al producido en la década de los años 90 del siglo pasado, alerta el observatorio.
El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart pidió mayor consideración para los opositores cubanos que solicitan asilo en Estados Unidos. En su cuenta oficial de Twitter, el legislador republicano dijo que de acuerdo a las leyes de los Estados Unidos, las solicitudes de asilo de aquellos que huyen de las dictaduras deben considerarse cuidadosamente. Díaz-Balart se mostró preocupado por la detención de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, detenidos en una prisión federal en California. Preocupado por los activistas de derechos humanos de la UNPACU, José Hierre Suelo, Rubén Saiz y Conrado Saiz, quienes enfrentaron represión en Cuba y ahora están detenidos en espera de que sus casos sean evaluados, escribió el congresista Díaz-Balart.
Y varias damas de blanco lograron asistir a misa el domingo en Cuba, a pesar de que agentes de la policía y de la seguridad del Estado detuvieron a más de 20 con el objeto de impedir que se manifestaran por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos. El expreso político Ángel Moya dijo a Radio y Televisión Martí que las opositoras asistieron a misa en varias iglesias del país, con excepción de la de Santa Rita, en el barrio habanero de Miramar.
191 domingos represivos contra la tentativa de damas de blanco de llegar a misa y contra la campaña Todos Marchamos por la Liberación de los Presos Políticos Cubanos. Hasta el momento, fuerza represiva del régimen comunista de Cuba, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, han arrestado 26 damas de blanco en toda Cuba. En La Habana, 4, en Matanzas, 17, 2 en Guantánamo y 3 en Santiago de Cuba. A las 3 de Santiago de Cuba, la abandonaron en la autopista de esa provincia oriental a su suerte. Pese a los operativos represivos, varias damas de blanco lograron llegar a misa en varias iglesias de Cuba, con excepción de la de Santa Rita, ubicada en Miramar, La Habana. Cada domingo las fuerzas represivas se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar.
Residentes de Santiago de Cuba viven momentos difíciles debido a una grave crisis de transporte que obliga a muchos a trasladarse caminando. La Unión Patriótica de Cuba entrevistó a los residentes de esa ciudad. Los residentes de Santiago de Cuba se han quedado prácticamente sin opciones para trasladarse. El transporte público es su única opción por el momento, después de que los transportistas privados recibieran la noticia de que por orden de las autoridades tenían que reducir el costo del pasaje. La situación es crítica, según dicen residentes de esa ciudad, en entrevista realizada por la Unión Patriótica de Cuba y publicadas este lunes.
¿Cómo usted ve la situación de transporte?
No se puede coger un transporte por alguna parte. Lo más malo que han puesto es el problema del transporte.
La situación del transporte en Santiago de Cuba está caótica. ¿Cuál? Primero. Usted sabe que los catros no quieren perder, siempre quieren estar por encima de las cosas. Más que en Cuba se pasa mucho trabajo, demasiado trabajo. Y entonces ellos están analizando ahora que si bajan el petróleo, que si no esto, que lo otro. Y en final, ahorita ya los camioneros no van a tener carro porque se lo van a quitar a todos.
A finales de junio, los transportistas privados realizaron una huelga en protesta por la reducción obligatoria del pasaje.
Crítica, ¿no? Toda la parada abarrotada de gente, ¿por qué? Porque bajaron la tarifa de los precios de los particulares, pero no le han bajado el combustible. A ellos no les parece que es negocio tirar el pasaje así. Entonces, el que sufre el pueblo, que mi mamá tuvo turno allá en el hospital y no pudo ir porque no teníamos en qué ir. Y entonces se ha formado un caos terrible y yo pienso que ellos sean inteligentes y le den solución a este gran problema que está sucediendo en este momento.
Los ciudadanos están a expensas del transporte público que no da abasto.
Está malísima, gracias a Dios, a donde quiera que voy por el camino.
Bueno, el transporte, por lo que yo veo, no hay ni piscicores, no hay nada. Y entonces todo el mundo está quejando. Porque mi tío vino de Ferreiro hasta aquí a pie. Porque no está pasando nada. Y entonces la gente está muy desesperada.
Y los pobres en Cuba se ven abocados a utilizar ladrillos de barro para poder mejorar sus casas. Pero según el siguiente reportaje de Cubanet, la fabricación de estos bloques conlleva un duro trabajo.
Gracias a la producción de ladrillos de cerámica, muchas familias de pocos recursos en los barrios más pobres logran mejorar sus viviendas. Sin embargo, pocos conocen sobre la dura labor que se realiza por los alfareros para lograr este preciado recurso.
Se pasa un poquito de trabajo, pero hay que picar la tierra, a cargar la vagón para la pizza. La pizza es un hueco que se hace en la tierra y se llena de tierra. Después la moja y entonces comienza el proceso de hacer el ladrillo.
Hay que buscar la materia prima distante. De ahí se trae, se echa a una parihuela, a un vagón, se acerca a una mesa donde se trabaja con el molde, se moldea, se vira el molde en el terreno, al otro día se recoge el ladrillo, se pone a secar, después de seco se mete en el horno, hasta llenar el horno, la cantidad que coja, la capacidad. Y se le da candela, la candela la que lo pone al rojo.
Como resultado de este duro trabajo, los alfareros terminan padeciendo de enfermedades de la columna, dolores en la cintura, entre otras enfermedades. Sin embargo, al preguntar por qué continúan realizando esta labor, responden:
porque es el único trabajo que hay aquí y por necesidad.
El Estado no comercializa este tipo de material de la construcción. Solo los cuentapropistas, unidos entre productores y revendedores, hacen llegar este producto a la población a precios relativamente bajos.
Lo compro en particular porque lo que si yo pago una patente para ejercer el trabajo.
Personas lo compran a 60 centavos, ahí de 1.20, que es el bloque, y entonces en Guantánamo se encargan de venderlo a otro precio.
Como toda forma productiva privada, no cuentan con los recursos necesarios para humanizar el trabajo, ni con la preocupación del gobierno para apoyarlos.
No, esto es a pecho, es como se pueda.
Reportajes Cubanet.
Entre tanto, residentes de Santiago de Cuba se quejan de que el Ministerio de Comercio Interior les ofertó carne podrida como producto de dieta destinado a diabéticos y embarazadas. Diario de Cuba, con material de Unpacu, tiene la información.
Continúa dando de qué hablar la empresa estatal socialista cubana, 60 años después, y no deja de sorprendernos. El siguiente hecho involucra al Ministerio de Comercio Interior, MINSIN por sus siglas, que es el encargado, entre otras funciones, de la red de establecimientos que oferta los productos normados. En este caso, recientemente uno de sus establecimientos en Santiago de Cuba ofertó carne podrida a la población. Veamos la opinión de una de sus consumidoras.
Me llamo Damaris Rodríguez Ramos, vivo en calle de Puerto Hondo, pero mi carnicería donde yo compro mi producto cárnico queda en Celda entre 7 y 8, reparto flores. El sábado 18 logré ir a la carnicería a comprar lo que había llegado, que era la carne de dieta y el picadillo. Esta carne de dieta es para los diabéticos y para la embarazada. Y los vecinos me dijeron que si yo le hervía y le botaba la segunda hervidura, le botaba el agua, podía consumirla. Yo herví un pedazo, lo cociné y probé yo. Me comí un pedacito con pan. Y miren las condiciones que estoy, que desde ayer estoy mal del estómago, tengo vómitos, he hecho una cuanta diarrea, yo soy diabética. Mi mamá le dio un derrame cerebral hace 6 meses, mi hija está embarazada con 5 meses. Si ellos hubieran logrado comer esa carne, nada más que la comí yo para probarla, yo creo que ellos se mueren. Hubiera estado llorando por el malestar que tengo y por la pérdida de mis familiares. Produce una carne de primera, según ellos, de primera. Será primera carne para matar a los enfermos. Porque esa carne no debe de consumirla ni los perros. Esa carnicería para los consumidores comprar, ahí se están hasta 4 días porque hay demasiados consumidores. La carnicería no tiene frío. Y las veces que el frío se ha arreglado ha sido con el dinero que han puesto los mismos consumidores. Porque el Estado no se hace responsable de arreglar el frío ni que los productos se mantengan en buenas condiciones para cuando se le venda a la población. A ellos no les importa si se enferman, si se mueren o lo que pase. A ellos lo que les interesa es que su producto se venda bueno o malo. Eso no es culpa del carnicero.
También obtuvimos la información de que en la carnicería La Ejemplar número 3588, ubicada en Santiago de Cuba, en el reparto Marialina, se echó a perder una tonelada de pescado recientemente, cosa que es muy sensible ante la actual crisis de alimentos que padece nuestro pueblo. Lamentablemente, estos hechos no son aislados. La mayor parte de los establecimientos del MINSIN no cuentan con condiciones higiénico-sanitarias necesarias para la venta de alimentos. En ellos podemos encontrar ratones y cucarachas, y sus carnicerías, casi ninguna posee una nevera que funcione. Estos hechos demuestran que el paso del modelo económico actual hacia un modelo de economía capitalista de libre mercado no es un capricho, sino que constituye una necesidad imperiosa para nuestro pueblo.
Y en otro orden de noticias, el destacado periodista y político Luis Conte Agüero, legendaria personalidad de la Cuba republicana, celebró este sábado su 95 cumpleaños en el Renaissance Ballrooms de la calle 8 en Miami, rodeado de prominentes figuras del exilio cubano. Yoandy Castañeda amplía.
Nos hemos reunido aquí una representación importante de la comunidad cubana exilada para rendir homenaje a Luis Conte Agüero, un gran repúblico, una voz insobornable a favor de la democracia, en contra del comunismo y en contra de la tiranía.
Al festejo asistieron numerosas personalidades para celebrar la onomástica de Conte Agüero. Nacido en Santiago de Cuba el 6 de julio de 1924 y autor de más de 40 libros de diversos géneros que van desde la historia y la poesía hasta la filosofía, el análisis político y la biografía.
Soy un demócrata total, un republicano, soy del Partido Republicano, practico la democracia verticalmente, creo en la libertad y en la dignidad, no creo en sistema totalitario de ningún carácter, Estoy ahí contribuyendo con Radio Martí, con Tomás Regalado.
Tomás Regalado, director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, hizo un análisis de la impronta de Conte Agüero en la comunidad cubana. Reconoció su vínculo con las emisoras de radio y televisión Martí desde hace un año e hizo un llamado a no permitir que el régimen castrista reescriba la historia a su manera.
Y hoy me da mucha alegría de decirles que hoy sábado, mañana domingo y todas las semanas Radio Martí tiene en el aire Tribuna Libre con el doctor Luis Conte Agüero. Es bien interesante porque la misión de Radio y Televisión Martí es informarle a los cubanos en la isla de lo que pasa en la isla, pero también tiene la misión de evitar que el régimen reescriba la historia.
En su juventud, Conte Agüero fue amigo de Fidel Castro y apoyó en sus comienzos los postulados sociales a los que decía deberse la revolución cubana. Pero a pocos meses de que Castro tomara el poder, fue condenado al paredón por manifestarse en contra de las intenciones de instaurar un régimen comunista en la isla. Finalmente logró escapar antes de ser fusilado y desde entonces ha sido uno de los mayores críticos del régimen de La Habana, denunciando sus crímenes, violaciones e influencia desestabilizadora en las Américas.
Y Conte Agüero humanamente es un gran ser humano, apoya, es solidario, abraza, da consuelo. Esa persona que existe entre nosotros, que nos puede llegar a un momento difícil y dar ánimo, ese es Luis Conte Agüero.
Esta es un luchador incansable por la libertad de Cuba.
Luis Conte Agüero, yo lo he considerado como el hombre que ha vivido sin temor a morir. El hombre que ha vivido sin temor a morir. Ese es un hombre virtuoso que hay que seguir hasta lograr la libertad y la independencia de Cuba.
Para nosotros los cubanos, los que estamos aquí en el exilio, es un verdadero honor poder celebrar lo que es el cumpleaños de una persona que por tantos años ha sido una de las luces que se mantiene encendida respecto a la libertad de Cuba y yo diría que de todos los pueblos de América Latina.
Por ello, Luis Conte Agüero se ha ganado la admiración de muchos que no descansan en su lucha por la libertad de Cuba.
Estamos en una cruzada de historia. Tengo el honor de que no voy a descansar en ella. O sea, sin descanso y sin cansancio es nuestro lema. El resultado para Cuba debe ser la victoria de la libertad. Y después, con lo que queda en Cuba, tratar de reconstruirla, tratar de volver a ser aquella Cuba que Martí quería para nosotros, ¿no?
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar, por supuesto, a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9 y Grisel, también a las personas que nos siguen en Facebook. Aquí los estamos viendo. Muchísimas gracias.
Así es, en todas las redes sociales. En especial les enviamos saludos a los residentes de Matanzas y Varadero. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Enseguida regresamos.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
porque ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
Reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy momentos muy difíciles.
Amanecerá otra Venezuela.
Pese a las críticas de muchos venezolanos, regresan los diálogos y en la isla de Barbados se sentarán nuevamente delegados del régimen de Nicolás Maduro y del gobierno interino de Juan Guaidó. Alejandro Marcano Santel informa sobre las expectativas respecto a este encuentro.
¡Guaidó!
Guaidó retomó la negociación con el chavismo pese a las críticas de parte de la oposición y tras una semana en la que Maduro se pasó los 7 días asegurando que el diálogo proseguiría por el bien del país, mientras Guaidó se la pasó descartando tal opción.
Asumo mi responsabilidad de las acciones que vamos a liderar, de las acciones que tenemos que hacer.
Noruega ratificó la consecución del acercamiento venezolano en Barbados y asegura haber convencido a Maduro y Guaidó de continuar estos diálogos que llevarán a una convocatoria de elecciones presidenciales con garantías.
Y lo vamos a lograr. Con la buena de Dios Padre Todopoderoso, con sus bendiciones.
Para los estrategas políticos luce difícil que se logre un entendimiento, ya que Maduro se niega a dejar el poder y también debido al asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta, a la abominable agresión contra el joven Rufo Chacón y el demoledor informe Bachelet. Por ello, crecen las críticas al líder opositor.
Demostró el 30 de abril que quería un acuerdo con los responsables de la tragedia venezolana. Pero ahora, mucho más grave, es sentarse con estas personas a buscar una supuesta solución de algo que ellos mismos han creado.
Regresamos a un proceso de diálogo en Barbados, auspiciado por el gobierno de Noruega, dada la incapacidad de la presidencia interina de Juan Guaidó de no poder cesar la usurpación de Nicolás Maduro, y este diálogo va a oxigenar nuevamente al régimen y va a tener unas condiciones muy favorables para ellos y desfavorables para la sociedad venezolana.
No nos hemos rendido ni nos vamos a rendir ante ninguna dictadura. Vamos a seguir en la calle.
Tras una semana confusa, los opositores tampoco creen en la afirmación de Guaidó de que desde la Asamblea Nacional se va a activar el TIAR, o Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un pacto de defensa mutua en la que los países aliados pueden intervenir para el cese de la usurpación. Sin embargo, muchos insisten en solicitar una intervención extranjera.
Damos ayuda a todos los países que nos puedan ayudar a salir adelante con este problema, porque la población civil sola no va a poder hacer.
Analistas estiman que en Barbados se hablará de la salida de Maduro, de un nuevo ente electoral y de elecciones libres. Aseguran que será la última oportunidad que le darán al régimen.
Espero que esta sea una de las últimas protestas, porque ya esto se acabe.
Alejandro Marcano Santelli, reportando para Radio y Televisión Martí.
La propuesta de crear una lista negra de empresas corruptas, los representantes de los países integrantes de la Alianza del Pacífico clausuraron su encuentro correspondiente a 2019 en Lima, Perú. La Agencia Francesa de Noticias informa.
Los líderes de la Alianza del Pacífico cerraron el sábado su reunión anual en Lima con un llamado a combatir las políticas proteccionistas, la corrupción y el calentamiento global. El cónclave del bloque integrado por Colombia, Chile, México y Perú cerró además con la promesa de incorporar a otro país al grupo.
Y hemos juntos, los 4 países miembros, acogido a Ecuador y asumido el compromiso de acelerar los trámites de su incorporación como miembro pleno.
Los presidentes también se comprometieron a combatir de manera conjunta la corrupción, luego de escándalos como el de la constructora brasileña Odebrecht, que sacudió a toda la región.
Y necesitamos enfrentarla con contundencia, además por su naturaleza de crimen transnacional. Hemos planteado tener una lista negra de empresas que hayan sido sancionadas, hayan estado involucradas en ese tipo de casos, para que tenga una sanción social y que claramente puedan ser rechazadas en nuestros países.
El gran ausente en la reunión fue el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien decidió no viajar al exterior durante el primer año de su gobierno, pero envió a Lima al canciller Marcelo Ebrard. El mandatario chileno Sebastián Piñera asumió la presidencia rotativa del bloque, que en 2020 tendrá su encuentro en Chile. Con 225 millones de habitantes, la Alianza del Pacífico representa un 38% del Producto Interno Bruto y la mitad del comercio de América Latina, y según analistas, es el bloque regional que mejor funciona.
Hacemos otra pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el Noticiero Televisión Martí.
Así como los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. No se vayan, regresamos en solo unos minutos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
De Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán de que tenga cuidado con el enriquecimiento ilegal de uranio. France Press tiene los detalles.
El presidente estadounidense Donald Trump lanzó el domingo una advertencia a Irán, luego de que el país asiático anunciara que comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo de 2015 sobre su programa nuclear. Irán está haciendo muchas cosas muy malas, y recuerden esto, el acuerdo de Obama fue el pacto más tonto que puede haber. Expira en muy poco tiempo, así que ya sea que tengamos esta conversación ahora o dentro de pocos o muchos años, es una conversación muy importante. Si dependiera de ellos, tendrían derechos automáticos para tener armas nucleares. Irán nunca tendrá un arma nuclear. El gobierno iraní informó que reanudará el enriquecimiento de uranio 235 a un nivel de pureza superior al 3,67%, sin precisar el nuevo nivel. En 2015, Irán firmó un acuerdo con varias potencias para reducir su programa nuclear, a cambio del levantamiento de sanciones internacionales que asfixiaban su economía. Pero tras la llegada de Trump al poder, Estados Unidos se retiró del pacto e impuso de nuevo las sanciones, acusando a Irán de violar sus compromisos para querer dotarse de una bomba atómica. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó las medidas iraníes de muy peligrosas, mientras que Alemania, Reino Unido y Francia llamaron a Teherán a respetar el acuerdo.
Y por su parte, Irán confirmó que comenzaba en las próximas horas a enriquecer uranio a pesar de la prohibición y amenazó con liberarse de otras obligaciones en 60 días.
Irán comenzará a enriquecer uranio a un nivel prohibido por el acuerdo sobre su programa nuclear de 2015. El anuncio fue hecho el domingo por autoridades del país.
Dentro de algunas horas se completarán los trabajos técnicos y comenzará el proceso de enriquecimiento de uranio a un nivel de pureza superior al 3,67%. Esperamos que para mañana por la mañana, cuando la agencia tomará muestras, estemos por encima del 3,67%.
Teherán afirma que su decisión de liberarse paulatinamente de algunos de sus compromisos solo busca salvar el acuerdo nuclear iraní firmado en Viena en julio de 2015. Es parte de la respuesta iraní a la decisión de Estados Unidos de salir unilateralmente de este pacto en mayo de 2018 y de restablecer las sanciones contra Irán. En dos comunicados separados, Londres y Berlín pidieron a Teherán revocar su decisión. Indicaron además que estaban en contacto con las otras partes involucradas para decidir una respuesta a la decisión iraní. Este nuevo giro ocurre en un momento de escalada militar entre Washington y Teherán en el Golfo.
El conservador Kyriakos Mitsotakis juró este lunes como primer ministro de Grecia, con la promesa de reavivar la economía del país más endeudado de la Unión Europea tras una larga década de crisis.
Kyriakos Mitsotakis asumió el lunes como primer ministro de Grecia. En un breve acto en el Palacio del Presidente de la República, el líder del Partido Conservador Nueva Democracia juró el cargo tras su apabullante victoria electoral del domingo. Gobernará con mayoría absoluta, con 158 de los 300 diputados del Parlamento unicameral griego, poniendo fin a 4 años y medio de Syriza en el poder. El partido de izquierda radical, encabezado por el primer ministro saliente Alexis Tsipras, llegó al poder en 2015 con la esperanza de poner fin a las políticas de austeridad impuestas por sus socios europeos y el Fondo Monetario Internacional como remedio a una crisis de deuda pública que acabó contagiando toda la economía y destruyendo el 25% del PIB nacional. Sin embargo, pronto se topó con la realidad y negoció el verano de aquel año con sus acreedores un nuevo rescate económico que se tradujo en recortes salariales y subidas de impuestos. 4 años después, Tsipras presume de haber sacado al país de un ciclo de rescates que se tradujeron en más de 450 dolorosas reformas en todos los ámbitos del Estado. Sin embargo, la economía del país sigue bajo vigilancia de sus socios acreedores, el desempleo es el más alto de la eurozona y la deuda asciende a un 180% del PIB. Mitsotakis dijo la semana pasada a la AFP que su objetivo supremo es asegurarse de que se reactive la economía, con un crecimiento ambicioso, espoleado por las inversiones privadas, las exportaciones y la innovación. El líder conservador quiere acometer también una reducción masiva en impuestos como el IVA, el de sociedades, el de bienes inmuebles o el de la renta.
Y en Hong Kong, la policía antidisturbios cargó el domingo por la noche contra un grupo de manifestantes después de que decenas de miles de personas protestaran con el objetivo de mantener la presión sobre el gobierno local cercano a Pekín.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y la policía en Hong Kong. Elementos antidisturbios cargaron el domingo por la noche contra los participantes de una protesta al término de una jornada en la que decenas de miles de personas marcharon contra el gobierno local. La movilización recorrió las calles de Tsim Sha Tsui, un barrio muy concurrido por turistas chinos en la parte continental de Hong Kong. Los manifestantes querían explicar el movimiento a los chinos del continente, donde las protestas son presentadas como violentas y orquestadas desde el extranjero para desestabilizar a China. Los inconformes también llegaron a la estación de trenes de West Kowloon, inaugurada en septiembre pasado para conectar a Hong Kong con la red ferroviaria china de alta velocidad. Los opositores denuncian la presencia de autoridades chinas de inmigración y aduanas, así como la jurisdicción de Pekín sobre los andenes, pese a que la estación está a kilómetros de la frontera. Desde hace semanas, Hong Kong es escenario de enormes manifestaciones desencadenadas por un proyecto de ley que buscaba autorizar las extradiciones a China. Aunque el texto fue retirado, el movimiento de protestas creció para reclamar reformas democráticas, así como la dimisión de la jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, cercana a Pekín. Aunque Hong Kong fue devuelto de Reino Unido a China hace 22 años, el territorio aún se rige por el acuerdo Un País, Dos Sistemas, que permite a la isla disfrutar de libertades raramente vistas en la China continental, como la de expresión. Muchos de los manifestantes piensan que esos derechos están amenazados.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
A todos ustedes en Cuba, muchísimas gracias.
Desde Miami. Para Cuba, por primera vez, artes marciales mixtas.
Martín. Artes marciales mixtas.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Bueno, ahora, en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las zonas donde se forman los ciclones durante el mes de julio. Y es precisamente una de las áreas del Golfo de México y pudiera formarse un ciclón ahí en los próximos días. Por eso comenzamos este espacio, precisamente mostrando lo que pudiéramos tener. De hecho, hay una perturbación que se está moviendo en esta dirección y pudiera tener desarrollo tropical en el norte del Golfo de México. Así que usted que está en La Habana, Pinar del Río, oye decir que se está formando un ciclón. De momento la realidad es que no me parece que habría preocupación. Gran parte de los modelos lo mantendrían en el Golfo de México, sin influencia de momento para el territorio de la isla de Cuba. Así que esto sería miércoles y ese sistema, gran parte de los modelos, incluyendo este que es muy bueno, lo llevaría hacia Texas. Quiere decir que no estamos viendo impacto en el tiempo, acaso un par de días que aumente la posibilidad de lluvia en el occidente del país, pero fuera de eso, más nada, vamos a tener actualizaciones esta semana. Bueno, comenzamos con el radar. Lo que tuvimos en las últimas horas fue un radar con algunos chubascos y tormentas, incluyendo el occidente, incluyendo también parte de la región central, incluyendo incluso la región oriental. Por cierto, el centro y este prácticamente llovió en la mayoría de la zona, no mucho, 5 milímetros, 6, 7 milímetros, algunos acumulados importantes que hemos seleccionado para usted. Isabel Rubio en Pinar del Río, 36.5 milímetros. Santa Fe, esto es Isla de la Juventud, 40.6. Camagüey con 51.1. Jucarito, 70.6. Eso es bastante lluvia. La Gran Piedra, 10.1. Y Valle de Cau Jerico en 48.5. Pero repito, buena parte del oriente tuvo lluvia, al menos nublados y algunos chubascos. Las mínimas esta mañana en 23 en la región occidental, gran parte del occidente, provincias habaneras con 22 y desde Camagüey hacia el este también mínimas de 22 a 25 para comenzar el día. Hemos tenido muchas estaciones en las últimas 24 horas que reportaron, en especial la tarde de ayer. Estos valores, Pinar del Río, 34.5, San Juan y Martínez, un domingo con mucho calor, 34.8, Güines, 34.7, Jovellanos, 34.6, Indio Atoy, Matanzas, 34.7, Cienfuegos, 34.5. Y luego, otras máximas, el Yabú, esto es Villa Clara, 35.1, Trinidad 35.3, bueno, va subiendo la parada. Santi Spíritus, usted sabe que Santi Spíritus significa, muchas personas viven en la ciudad y no lo conocen, Espíritu Santo en latín, 36.1. Bueno, 36.0, Florida 34.6, Velasco 35.1 y se lleva el récord Veguitas, casi como Santi Spíritus con 36.1. Esto se encuentra en la provincia Granma. ¿Qué es lo que hemos tenido en el panorama de hoy? Noten el radar, el satélite preñado de chubascos y tormentas esta tarde. Esto implica, en primer lugar, la temperatura no sube tanto, pero mañana vamos a tener reportes de estos chubascos y tormentas con acumulados nuevamente. En definitiva, tiempo de lluvia, tiempo de verano, tiempo de chubascos y tormentas. No condición tan seca es lo que vamos a tener por lo menos durante el día de hoy, parte del día de mañana. Amanece mañana en San Antonio con 26, el Cayuco, San Juan y Martínez también con 26, 23 Pinar del Río, bueno, probablemente San Juan y Martínez con 23, 24 Gerona, El aeropuerto José Martí sobre 23, La Habana también sobre 23, Varadero 21, Playa Girón con 24 y en la tarde suben las temperaturas de 32 grados. Posiblemente estamos viendo el reflejo de la nubosidad. Los modelos me están dando lluvia y esto implica que la temperatura no sería tan cálida. Para el centro del país, 21 a 24. Y en la tarde, las temperaturas subiendo también a los 30, 31 grados, esperando que la nubosidad y algo de lluvia al filo del mediodía frena la subida de la temperatura. Este es el panorama mañana. Las provincias orientales, Tuna con 23, amanece. Holguín 23, Manzanillo 24, Guantánamo 25, Baracoa. ¿Quién sabe? Hay muchos cubanos que no han ido a Baracoa. Yo he caminado toda esa zona y la realidad es que hay tantas plantaciones de cacao, increíble. Baracoa con 24 y, por cierto, un aeropuerto también que hay en esa zona y aeropuerto en Punta de Maicí. Hay un aeropuerto y una estación meteorológica, una muy grande en Punta de Maicí. Baracoa con 34 en la tarde, 32 Tunas, miren Manzanillo 32, Santiago 30 a 32. La brisa está variable, porque con este fenómeno que tenemos en el Golfo de México, esta perturbación, el anticiclón en parte estará creando un campo de presiones, favoreciendo un poco de viento del este, por lo menos para el noreste del país. Noten cómo va variando en diferentes horarios. Y cuando el viento varía desde 0 hasta 18 kilómetros en diferentes horarios, el oleaje no se puede establecer. Necesitamos muchas horas de viento en una dirección para que la ola crezca. Así que estamos viendo, este es el panorama que tenemos de oleaje para mañana, posiblemente desde Punta Lucrecia a Maicí hasta un metro. Al sur también de 0.7, posiblemente hasta, regresamos aquí, hasta un metro al sur de Santiago de Cuba, pero gran parte de los mares al sur de Cuba en las costas de 0.3, 0.4 metros, la parte norte también, desde Pinar del Río, por lo menos hasta Camagüey, poco le hay, 0.3, 0.4 metros como promedio. En cuanto a lluvia, algunos chubascos y tormentas todavía esta noche, 6, 7 de la noche, tormentas. Amanece con relativa calma, pero miren en la tarde, el martes, se complica completamente el tiempo. Este martes con muchas lluvias, en especial desde Pinar del Río hasta Villa Clara, reflejo de esa zona de mal tiempo acá en el Golfo de México. Luego el miércoles amanece muy despejado, gran parte del centro y este sin lluvia, pero pudiéramos el miércoles en la mañana tener algunas tormentas en el surgidero de Batabanó, todos los mares estos, y luego aumenta la posibilidad de lluvia miércoles en gran parte del territorio nacional. Así que ese es el panorama que tenemos. En los próximos días estaremos siguiendo cómo va a afectar esta perturbación que se está queriendo generar en el Golfo de México, sobre todo la parte occidental, y cómo va a variar la posibilidad de lluvia en los próximos días. Esto es todo en el tiempo. Sigue aquí en este espacio de noticias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Y el terremoto de magnitud 7,1 registrado el viernes en California es el más potente en ese estado en dos décadas y se produjo a menos de 48 horas después de que otro sismo de menor magnitud golpeara la misma zona.
Los residentes de Ridgecrest en California todavía no se reponen del susto. Este parque de caravanas es uno de los sitios donde más se sintió el viernes el terremoto de magnitud 7.1, el más potente en este estado estadounidense en dos décadas.
Literalmente tomó la casa en el aire y la lanzó unos 3 pies.
El epicentro del sismo se situó en una zona de escasa población, por lo que solo se registraron hasta el momento heridos leves. Pero muchas viviendas se derrumbaron o resultaron dañadas y unos 1.800 residentes quedaron sin electricidad.
He vivido otros terremotos, muchas veces, pero nada como esto. Esto fue absolutamente aterrador. Todavía estamos un poco en shock por todo lo que está pasando.
El sismo del viernes fue 11 veces más potente que otro ocurrido el jueves. Desde ese primer temblor, los habitantes de la región han sufrido una veintena de sismos de magnitud 4 y al menos 1.200 réplicas de diferente intensidad. Estoy tan asustada, no pude dormir anoche. Incluso traté de dormir en el auto, pero no puedo porque temblaba. Cada 30 o 40 minutos temblaba de nuevo. No puedo dormir. Los especialistas han advertido que todavía existen probabilidades de un sismo de magnitud 7 o superior la semana próxima, por lo que Tina decidió irse a otra región por un tiempo. Los dos terremotos sucesivos reanimaron el fantasma del Big One, un megasismo potencialmente devastador, temido desde hace años en el oeste de Estados Unidos.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, los videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58. Unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de la humanidad.
Desde Miami, la capital del exilio cubano, estás viendo Televisión Martí.
Dos estadounidenses y un español fueron corneados y otras tres personas sufrieron traumatismos este domingo en el primer encierro de las fiestas de San Fermín en la ciudad de Pamplona, en el norte de España.
Comenzaron los encierros de los Sanfermines en España. En la primera jornada, el domingo, los toros tardaron 2 minutos y 41 segundos en recorrer los 848 metros del tradicional recorrido por las estrechas calles de Pamplona.
Es una sensación de adrenalina, de
sí.
Se para el mundo y estás tú, el toro, y la gente a tu alrededor corre, y es una locura.
Es emocionante, escuchas a la multitud moviéndose y todos corren hacia ti y corres. La Cruz Roja había advertido que este encierro revestía especial peligro por la gran cantidad de gente presente. Y efectivamente, tres personas resultaron corneadas, dos de ellos estadounidenses, y otras tres sufrieron traumatismos. Uno de los estadounidenses heridos estaba grave tras recibir una cornada en el cuello. Las fiestas de San Fermín del 6 al 14 de julio son de las más famosas de España y cada año atraen a cientos de miles de turistas de todo el mundo. Cualquier persona de más de 18 años puede participar en la carrera, pero las autoridades no dejan de advertir sobre el peligro en una fiesta que ha dejado 16 muertos desde 1911 el último en 2009.
En otro orden, simpatizantes del cantante y compositor lamentaron la muerte de João Gilberto, recordado por canciones antológicas como Garota de Ipanema o Acuarela do Brasil.
Con música. Así homenajearon en Río de Janeiro a João Gilberto, uno de los padres de la bossa nova, fallecido el sábado a los 88 años. Fans del cantante y compositor lamentaron la muerte del músico, recordado por canciones antológicas como Garota de Ipanema, Chega de Saudade o Acuarela do Brasil.
João Gilberto marcou muito pelo seu ritmo mais melódico.
João Gilberto marcó mucho por su ritmo más melódico en la guitarra. A los ritmos populares brasileños les implementó una melodía sentimental muy propia de él, y eso ayudó al enriquecimiento de nuestra poesía. João Gilberto tiene un compás que le pertenece solo a él, y a partir del cual varios artistas se inspiraron.
Varios otros artistas se inspiraron también.
Conhece da música, quien aprecia a música.
Quien aprecia la música le gusta mucho el legado de João Gilberto. Entre los jóvenes, creo que no todos, pero hay un legado, hay un grupo que aprecia y que seguirá adelante con ese legado que dejó. En 1958, Chega de Saudade marcó el punto de partida en la carrera de João Gilberto. El público quedó encantado con la suave interpretación del cantante, distinta a las grandes voces impostadas de la era de oro de la radio. En sus últimos años de vida, el cantante aparecía poco en público. La mayoría de los brasileños lo vio por última vez en un video de 2015, donde aparecía muy delgado y en pijama, cantando Garota de Ipanema a su nieta, acompañado de una guitarra.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Fue algo providencial de que la diócesis se fundó en octubre de 58, unos meses antes de la Revolución Cubana.
Que la ermita es un pedazo de Cuba y un momento de la historia de Cuba.
Un signo realmente que hablara del pueblo, de su fe, de su patria.
Ese santuario verdaderamente está empezando a vivir el sueño de Román.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. La selección nacional de Estados Unidos venció a Holanda en la final de la Copa del Mundo de Fútbol Femenino que concluyó este domingo en Francia, y con ese triunfo se hizo de su cuarto título del orbe. La agencia francesa de prensa nos ofrece los detalles.
Las estadounidenses volvieron a hacerlo. Se coronaron campeonas el domingo en el Mundial de Fútbol Femenino por cuarta vez en 8 ediciones. Con goles en el segundo tiempo de Megan Rapinoe de penal y de Rose Lavelle, ganaron a Holanda por 2-0 en la final jugada en la francesa Lyon. La capitana Rapinoe fue además elegida mejor jugadora del Mundial, en el que marcó 6 tantos. Estados Unidos confirmó así su dominio en el fútbol femenino. En 8 mundiales disputados, nunca ha estado fuera del podio. Ya suma 4 títulos, un subcampeonato y 3 terceros puestos.
Bueno, y en Brasil la escuadra local superó 3-1 a Perú en la final de la Copa América. Un triunfo contó con el valor agregado al no estar Neymar Jr. Para Brasil fue su 9º título regional, no ganaba una Copa América desde el año 2007.
A la salida del Maracaná y en las calles de las principales ciudades del país, los brasileños festejaban el triunfo de la Canariña sobre Perú en la final de la Copa América. Brasil derrotó 3-1 a la selección inca y consiguió su noveno campeonato internacional tras un torneo en el que su fútbol fue de menos a más. El juego fue emocionante, tenso cuando iba 1-1 y después tuvimos el penal al final. Eso facilitó todo para nosotros. En Río de Janeiro, los cariocas se reunieron en la Plaza Mauá para ver el partido y festejar el triunfo de su selección, que tras varias decepciones se reconcilió con sus torcedores. Cuando pasó la Copa del Mundo de 2014, tuvimos un 7-1 y todos los brasileños quedamos muy tristes. Años después tenemos la oportunidad de ver los campeones en nuestro país, nos quedamos muy felices. Después de la decepción de hace 5 años, nos quedamos muy felices. En las calles de Sao Paulo, los seguidores de la Verde Amarela también salieron a festejar. Campeones siempre, sin problema alguno, y lo mejor de todo, sin Neymar. Eso prueba que no dependemos de Neymar. No ponemos toda la responsabilidad en él. Brasil siempre es Brasil, independientemente de donde juegue. Neymar, de 27 años, quedó fuera de la Copa América al lesionarse en un amistoso contra Qatar una semana antes del inicio de la competición y en medio de un escándalo por una acusación de violación en su contra. Brasil es nuevamente rey del fútbol sudamericano, 12 años después de su último triunfo en Venezuela 2007.
Bueno, y si bien celebró Brasil, los hinchas peruanos no se quedaron atrás. El resultado en sí tuvo sabor de victoria para la fanaticada de la rojiblanca. Perú se va de la Copa América como subcampeón, pero sin dudas fue la escuadra sorpresa del torneo sudamericano.
Perú perdió el domingo la final de la Copa América contra Brasil, pero sus aficionados comparten un sentimiento de satisfacción tras la actuación de su equipo. A las afueras del Maracaná, los hinchas de la blanquirroja reconocieron el camino recorrido en el torneo tras un inicio adverso.
Fue bueno, Brasil jugó muy bien, ganó, fue merecido, Perú también hizo lo suyo. No pudimos suerte, pero así es el fútbol, ¿no? Se gana y se pierde a veces.
Desde Lima, los peruanos vieron en pantallas gigantes la final a la que Perú llegó después de deshacerse de Uruguay en cuartos y derrotar a Chile en semifinales.
No, del equipo que ha jugado muy bien, que cada vez estamos mejorando, que nos ha regalado una linda, hermosa final, que lo dimos todo en la cancha y que arriba Perú.
Perú buscaba su tercer título continental tras ganar las ediciones de 1939 y 1975. Los dirigidos por Ricardo Gareca pudieron recuperarse del golpe anímico que sufrieron en fase de grupos, por la goleada 5-0 que les propinó precisamente Brasil.
Bueno, y terminamos con las Grandes Ligas, donde este domingo los hermanos Yulieski y Lourdes Gurriel Jr. pegaron jonrones en sus respectivos partidos. El Junior decidió en la misma primera entrada ante los Orioles con un bambinazo de 2 carreras con el número 16 de Lourdes. Su hermano Yulieski lo hizo en el 6th acto del partido que los Astros le ganaron a los Angelinos, 14th que batea la piña en lo que va de temporada. Así que una buena jornada para los hermanos Gurriel. Por cierto, eso del cuarto título de Estados Unidos, campeonato mundial en femenino, pues dice mucho. O sea, es que siempre han estado en el podio. En ocho celebraciones, 8 ediciones, 4 veces campeones del mundo. O sea, es un dominio total.
Así es.
Realmente hay una diferencia entre el equipo de Estados Unidos y cualquier otro equipo del mundo. Y esto se ve en cada uno de estos certámenes internacionales.
No, y demostraron ayer en el campo el dominio que tienen del fútbol. Un fútbol de primera, como escuchábamos decir a todos los expertos. Además, dominaron el campo, el balón, la ofensiva fue fabulosa. Y ganaron y hubieran tenido más goles. Lo que pasa es que la portera holandesa pues también era una estrella.
Se nota que ella vio los partidos.
Y no, además.
Los ha seguido, eso lo sé.
La portera tenía que hacer el trabajo.
Sí, así es.
Bueno, pues gracias, tremendos partidos, Bobby. Definitivamente, es así.
Definitivamente.
Gracias, Bobby, como siempre. Amigos, y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisiónmartí.com, nuestra página web.
Muchísimas gracias.
Chao.
Radio Martí.